Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE que vamos a pasar contigo y Pilar Cisneros y yo. Miremos la cosa con perspectiva. Hemos tenido vacunas contra el COVID en un tiempo récord y se ha vacunado ya en el mundo a 600 millones de personas. Se han puesto 1.000 millones de inyecciones. Es toda una proeza. Es toda una proeza porque las primeras vacunas se pusieron en el mes de diciembre. Han pasado solo 5 meses. El problema es que la inmensa mayoría de los vacunados están en Europa y en Estados Unidos. Después de lo que hemos visto en la India, ya sabemos que hay pandemias dentro de la pandemia. Hace unos días decíamos aquí en la tarde que lo que pasa en la India es lo que pasa en buena parte del mundo. Bueno, pues la tragedia en la India ha provocado que Estados Unidos haya decidido cambiar de posición respecto a una cuestión de la que se había hablado mucho en las últimas semanas y que hemos tratado aquí en la tarde, la idea de liberar las patentes. O sea, que todo el mundo sepa cómo están hechas las vacunas para que las puedan fabricar, no solo las farmacéuticas que las han desarrollado. Estados Unidos, hasta el momento, era reticente a esta fórmula porque compartía el argumento de que las farmacéuticas habían desarrollado las vacunas y era lógico que ganaran dinero, y que el hecho de que las farmacéuticas ganaran dinero no era malo porque servía para fomentar la investigación en el desarrollo del COVID. En contra de este argumento de no liberar a las patentes, en contra de ese argumento, muy propio de una economía de mercado, había y hay dos razones muy favorables a liberar las patentes de las vacunas. Primero, que buena parte de las vacunas han sido desarrolladas con dinero público. Primer argumento. Segundo argumento a favor de liberar las patentes. Un argumento más contundente. Existe, por supuesto, el derecho a la propiedad privada, y ya hemos visto lo que ha pasado en la historia cuando se ha suprimido la propiedad privada. Están las hambrunas soviéticas. Pero la propiedad privada, la propiedad sobre las patentes, no es un derecho absoluto. La propiedad tiene una función social. O dicho de otro modo, la libertad es un desastre sin igualdad. Ganar todo el dinero del mundo, toneladas de dinero, no es lícito si hay un 70% de la población que está amenazada de COVID. O sea, que sería razonable liberar las patentes. Otra cosa es que sea útil. Otra cosa es que sirva para el fin. El objetivo aquí es que se vacune cuanta más gente mejor en el menor tiempo posible, que lleguen las vacunas hasta los países pobres. Puedes liberar las patentes, pero si Nigeria o Burkina Faso, por poner dos ejemplos, no pueden fabricar vacunas, no sirve para nada liberar las patentes. Estados Unidos, que era contrario a liberar las patentes, ahora habla de liberar patentes cuando no ha exportado vacunas, no ha exportado una sola vacuna. Europa se ha exportado. Europa ha exportado 200 billones de vacunas al resto del mundo. Hoy, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se ha mostrado dispuesta a liberar las patentes, pero ha insistido en buscar soluciones realistas.
The European Union is also ready to discuss any proposal that address the crisis.
La Unión Europea está dispuesta a discutir cualquier tipo de solución que permita resolver la crisis. O sea, que dispuestos en Europa a hablar de la liberación de las patentes, pero von der Leyen insiste en que hay que exportar vacunas. Que se exporten vacunas, que se liberen vacunas, que se haga lo más efectivo. Pero recordemos que mientras no estemos todos inmunizados, no estaremos todos seguros. Y recordemos también que el beneficio y el mercado no son el criterio absoluto. Hay pobres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Placineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y hoy es un día en el que muchas personas están sorprendidas por la subida de impuestos que planea el gobierno y especialmente por la intención de que paguemos por el uso de autovías y tal vez de otras carreteras. ¿Cómo afectaría esto a nuestros bolsillos? ¿Qué se hace en otros países europeos? Lo explicamos con Lorenzo Silva a partir de las 4. Y tú, Fernando, has estado en uno de los almacenes del Banco de Alimentos junto a familias, voluntarios. A las 5:30 escucharemos lo que te han contado, cuáles están siendo sus necesidades países, cómo realizan los repartos y dónde acaba esa cadena de solidaridad. Y hoy jueves es el Día Viajero en la Tarde. Queremos hablar contigo de viajes improvisados que salen bien. ¿Cuál fue ese viaje que surgió de repente? Oye, y que acabó estupendamente. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, aquí va uno.
Pues un viaje que me salió a mí bien, fue cuando me robaron el coche. A los 2 meses, claro, me dieron otro nuevo. Y para estrenarlo me fui a Andorra. Y de Andorra luego me recorrí toda la parte norte hasta llegar a Cantabria y Asturias. Y fue precioso. La verdad es que lo pasamos mi señora y yo muy bien. Así que fue improvisado. Algunas veces salen las cosas bien. Adiós,
claro,
gente.
Viajes improvisados que salen bien. Queremos tus notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Se acabó la Champions para el Real Madrid. Chelsea 2, Real Madrid 0. Cae en semifinales. El Chelsea fue mejor. La final es inglesa. Manchester City, Chelsea. Hoy última oportunidad para un equipo español. En la Europa League son semifinales. Partido de vuelta. Arsenal, Villarreal. Viaja al Villarreal con el 2-1 de la ida. Y acaba de perder Paula Badosa en el Mutua Madrid Open de tenis. Lo contaremos enseguida, como la llegada de Rafael Nadal a una nueva ronda. Ahora es el último capítulo de la Champions en España. Así suenan los goles del Chelsea en el tiempo de juego.
¡Peligro, Kanté! ¡Le da la bola! ¡Gol, larguero! ¡Remata a Verne! ¡Y gol! ¡Le estimo! ¡Jarves se la levantó! ¡Gol! ¡Con lo grande que es! ¡Courtois consiguió tapar todo el espacio! El balón dio en él. Canté, balón para Pulisic. Gol. Gol.
Y asumen la derrota Casemiro y Courtois.
Hoy demostró que lo que hicimos fue historia, porque no es fácil ganar la Champions. La Champions es esto. Vuelvo a decir, hay que felicitar al Chelsea, han jugado mejor que nosotros. Y nada, ya no tenemos que pensar en el Chelsea, tenemos que pensar en el Sevilla.
Ellos defendieron muy bien, muy compacto atrás, y a la contra nos hicieron daño y podían matar el partido antes, no lo han hecho. Un palo duro para nosotros, pero bueno, hay que seguir, es el fútbol, a veces se pierde. Y ahora hay que descansar y remontar para el domingo contra Sevilla.
Munilla, ¿cómo fue la derrota del Real Madrid?
Quizá no es justo hablar hoy de crónica de una muerte anunciada para un equipo que ha demostrado tener más vidas que un gato, pero se la jugó Zidane. Con Ramos, Hazard, Mendy y con Vinicius de carrilero derecho, y no le salió. Aguantó el tipo media hora hasta que Timo Werner hizo el 1-0. Dos ocasiones de Benzema en la primera parte fueron la amenaza blanca, pero ahí se acabó el Madrid. Lo paradigmático de ayer es que, a pesar de estar 60 minutos a un solo gol de la prórroga, el equipo de Zidane siempre pareció años luz de ella. Porque la diferencia física y de juego con el Chelsea, con Kanté a la cabeza, fue abismal. Y porque al Madrid solamente le mantuvo en el partido Courtois, el orgullo y sobre todo que el Chelsea falló lo infallable. Hasta que, eso sí, Mason Mount puso la puntilla en el minuto 84. El Chelsea de Tuchel es justo finalista y el Madrid llegó hasta donde pudo y supo.
El Madrid fundido, el Chelsea mejor, y sorprendió Melchor, Zidane con la alineación.
Sí, fue la gran sorpresa de la noche, la presencia del brasileño Vinicius en ese carril derecho, una defensa de tres centrales. No funcionó la propuesta de Zinedine Zidane, como tampoco lo hicieron los cambios que introdujo en la segunda parte Asensio y Valverde, precisamente por Vinicius y Mendy. Fue la 14ª alineación distinta a Corro de Zinedine Zidane en los 20 últimos partidos, obligados sin duda por esas circunstancias de lesiones, COVID y momentos físicos de algunos jugadores. El protagonista de esa gran novedad anoche, el brasileño Vinicius, explicaba así al término del partido cómo se había sentido durante los 63 minutos que estuvo en el campo en ese carril derecho.
Jugué de ala, no jugué de lateral, pero una posición un poco distinta, pero me dice antes del partido todo lo que tenía que hacer y creo que hizo bien, pero no pude hacer tantas cosas para sacar algo bueno para el equipo. Tengo que seguir mejorando, trabajando para ganar la liga.
El partido también sale naranja. Algunos jugadores del Real Madrid señalados.
Bueno, diríamos que todos, salvo Courtois, que ninguno de los jugadores estuvo al nivel esperado, pero hay algunos que evidentemente salen más señalados que otros, al margen de Zinedine Zidane, que sin duda ha sido el más criticado por algunas de las decisiones que tomó antes y durante el partido. Los focos apuntan al capitán, a Sergio Ramos, que estuvo muy por debajo de su nivel, fallo incluido en el primer gol, y otro de los que sale peor parado del partido es Eden Hazard. Primero, porque no brilló sobre el campo, y segundo, porque al finalizar el partido protagonizó una de las imágenes del final en las que se le ve reírse efusivamente con sus compañeros del Chelsea, algo que lógicamente ha sentado muy mal a la afición.
Y una pregunta que va a perseguir a Zidane hasta final de temporada, ya le persigue su futuro.
¿El Real Madrid volverá a pelear el año que viene por la Champions con usted de entrenador?
Bueno, seguro que de todas formas Real Madrid va a pelear por siempre por la Champions, pero no estoy en eso. Nosotros estamos en el final de temporada, faltan 4 partidos de liga y lo que tenemos que hacer es descansar bien y pensar ya en el partido de domingo. Y el resto se verá después.
Sábado 29 de mayo en Estambul, Manchester City y Chelsea, la final de la Champions, ahora la Liga. Recuerden que el sábado hay un partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid a las 4 y cuarto de la tarde. Primero vamos a Barcelona. Joan Baggiori, ¿qué está publicándose en Francia sobre el futuro de Leo Messi?
Pues Le Parisien plantea hoy los planes del PSG para la próxima temporada, que pasarían por reforzar el equipo con una superestrella, un centrocampista y un lateral derecho. La superestrella no es otra que Leo Messi, y en la misma información se explica que en las distintas reuniones que el PSG mantiene con agentes exponen abiertamente que cuentan con Messi para la próxima temporada. Además, esperan renovar a Neymar y Mbappé, y si Mbappé no sigue, irían a por el delantero del Liverpool, Mohamed Salah.
Hoy es el día, Manolo Oliveros, en el Barcelona, de una nueva intervención quirúrgica para Ansu Fati.
Será esta tarde en Oporto. Ansu Fati ha viajado acompañado de su padre Bori en Vueling VY8478, que ha despegado a las 2:44 desde el Prat, y al final el club lo reconoce en un comunicado oficial. El jugador Ansu Fati ha viajado, como te digo, a Oporto para una revisión clínica en la rodilla izquierda a cargo del doctor José Carlos Pinto Noroña. La revisión puede acabar en una meniscectomía, es decir, extirparle, esperemos que solo parte del menisco. Tras dicha intervención, el Barça emitirá un comunicado oficial.
En el Atlético de Madrid, por cierto, ayer test antígenos a los jugadores del Barça, todos negativo. En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, todos disponibles para el sábado. ¿Con qué está probando Simeone?
Primera prueba, Corrochano, a 2 del partido, en la que sorprende la teórica suplencia de Correa y Joao Félix. Estaría Llorente acompañando a Luis Suárez, mientras que en el centro del campo Condovi haría de ancla junto a Coque y Tomás Lemar. Este último ha vuelto hoy con el grupo, como también lo dije Jiménez, aunque el uruguayo no completó toda la sesión y su puesto lo ocuparía el brasileño Felipe.
Tenemos árbitro para este partido, para el Barça Atlético de Madrid, es Mateu Laoz. Va a estar Iglesias Villanueva en el VAR. Tenemos árbitro para el Real Madrid-Sevilla, Martínez Munuera. Va a estar en el VAR González González. ¿Y cómo está el Sevilla? Escalera para el partido del domingo. Koundé y En-Nesyri no se están entrenando con el grupo.
El Sevilla continúa preparando el encuentro ante el Madrid con 2 ausencias en la sesión de hoy. Koundé sigue sin ejercitarse y se complica su participación. Tampoco ha entrenado en En-Nesyri, que está haciendo trabajo preventivo. La buena noticia es Iván Rakitic, que ha dejado atrás sus molestias y ha entrenado con el grupo. Además, se ha confirmado la sanción al técnico Lopetegui, que no se podrá sentar en el banquillo de Valdebebas.
Y ahora, Gemma Santos, la noticia que les contamos cada día de Berti.
Exacto, como cada día presumimos de cómo nos ayudan, de cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti Corro. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además, ya sabes que en Berti encima puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, el Arsenal Villarreal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
9:00 en Londres, Arsenal-Villarreal. Va el Villarreal ganando 2-1, la posibilidad de meterse en la final. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
En estos momentos descansa el Villarreal en su hotel de concentración en Londres. Los futbolistas amarillos deben defender el 2-1 de la ida para pasar a la final. Emery va a tener 2 bajas muy importantes para el partido de esta noche. Foyth está lesionado y Capu se pierde el partido por sanción. Entran Mario en el lateral derecho y Coquelin en el medio del campo. El resto del equipo va a ser el habitual, con el tridente Chukwueze, Alcácer, Gerard en la punta del ataque.
Y en Londres, en Rubén Martín, ¿qué contamos del equipo de Arteta?
Aubameyang será titular en la delantera del Arsenal. Tiene la duda de David Luiz, que podría entrar, y también Tierney en la defensa. Ambiente enrarecido por la amenaza de protestas previas a las puertas del Emirates.
Más noticias de la Liga. We'll be right back. Vamos con un susto y con varias lesiones. El susto, Hugo Ballester, en Valencia con Gallá.
Se han encendido las alarmas en la Ciudad Deportiva de Paterna tras una dura entrada de Piccini sobre el tobillo izquierdo de José Luis Gallá. El capitán del Valencia ha abandonado la sesión de trabajo en la camilla y está pendiente de las pruebas para confirmar el alcance de la lesión. Según ha podido saber la cadena COPE, parece que se va a quedar en un susto, solo un golpe, aunque tiene muy inflamada la zona.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿quién se pierde lo que queda de temporada?
Pues uno de los referentes del equipo, Fabián Orellana, asustó a todo el mundo cuando pidió el cambio y se confirma lesión grado 2 del recto anterior derecho. Podría no volver a jugar este año.
En la Sociedad Deportiva Huesca, ¿quién pierde el Huesca para el final de temporada, Pablo Barrantes?
Otra lesión grave para el central gallego Insua. Se rompió el cruzado de su rodilla derecha en el entrenamiento de ayer. Obviamente dice adiós a lo que queda de temporada y buena parte de la que viene. Segunda lesión grave hace 2 años, se rompió el cruzado de su otra rodilla.
Y ahora sanciones. ¿Cuántos partidos le han caído finalmente a Roberto Soldado en el Granada, Jorge de la Chica?
Pues le han caído un total de 3 partidos y atención, porque en el día de hoy se ha conocido que ha renovado automáticamente su contrato. El hecho de que el equipo esté matemáticamente salvado del descenso y el número de partidos que ha disputado permiten que el año próximo continúe siendo jugador del Granada, aunque este año solo va a poder disputar ya la última jornada.
Y ahora competición. Mañana comienza una nueva jornada de Liga. Lo hace con la Real Sociedad contra el Elche. Atención, por arriba y por abajo, la Real a mantener la quinta posición, Mauri Díaz.
La gran novedad en la Real es la vuelta a la convocatoria de Iarra un mes después de su lesión, la víspera de la final de Copa. Y Manol también recupera a otro de sus hombres fuertes, Igor Zubeldia.
Y el Elche, Jero Tormo, a salir del descenso con este partido.
El Elche buscará puntos mañana ante la Real Sociedad de permanencia. Lo hace ante un rival que está preocupado por otros menesteres. Aún así, Escriba deja claro que más allá de lo que pueda suceder en tierras guipuzcoanas, sobre todo con la mente puesta en el duelo del martes frente al Deportivo Alavés, el resultado de un partido en el que se recupera Guido Carrillo y Mojica sigue siendo baja no va a marcar el devenir del final del curso.
Ocurra lo que ocurra, mañana quedarán 9 puntos importantísimos que vamos a intentar ganar los 9. Cuando pase, pensaremos en Alavés, pero no creo que nos vaya a afectar. Lógicamente, nos encantaría entrenar el sábado aquí con una sonrisa y con 3 puntos más. Pero ocurra lo que ocurra, el equipo va a entrenar fuerte pensando en que el siguiente partido habrá que ganarlo igual.
Noticia en segunda división. El Español puede ser equipo de primera el sábado en Zaragoza, pero Quique Iglesias, ¿quién no va a estar en la posible fiesta?
Raúl de Tomás Gómez, el pichichi de la primera de la segunda división, confirmó ayer a través de sus redes sociales, Instagram, que es positivo por COVID, está aislado en casa con síntomas leves, así que no va a poder estar el sábado en la fiesta de la Romareda si es que el Español consigue empatar o ganar.
Fútbol femenino, Copa de la Reina, ya conocemos las semifinales, Andrea Peláez.
Levante y Fútbol Club Barcelona acompañarán a Atlético de Madrid y a Madrid Club de Fútbol Femenino en las semifinales de la presente edición de la Copa de la Reina. Las granotas consiguieron su pase después de ganar 2-1 a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife con un gol en el descuento en el 91. Las azulgranas, por su parte, golearon 4-1 al Sevilla. Los cruces de semifinales los conoceremos la semana que viene mediante sorteo.
En un momento, Paula Badosa y Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenis, torneo en Madrid. Ángel García acaba de perder, Paula Badosa.
Sí, el gran torneo de la tenista española, evidentemente. Nada menos enfrente tenía la número uno del mundo y ha caído en semifinales. 6-4 y 6-3 ante Ashley Barty, la australiana. Insisto, grandísimo torneo de Paula Badosa, que se mete en el top 50 y que vuelve a estar en la élite y a pelear con cualquier tenista de su nivel. Y ojo a Rafa Nadal, acaba de empezar su partido, nada menos que ante Alexei Popirin, australiano, 21 años, y empieza con problemas. El primer juego ha sido para el tenista australiano, que rompe ahora el servicio de Rafa Nadal.
Y ahora el baloncesto. Noticia de la Euroliga, ya tenemos fecha y hora para el partido Barça-Milán de la Final Four. Va a ser el viernes 28 a las 9 de la noche, antes a las 6 de la tarde, el CSKA frente al Efes. Y vamos con la FIBA Champions porque ha empezado para los españoles. Hoy juegan otros dos equipos, Pilar Casado.
Buen arranque de los españoles en la final a 8 de la Basketball Champions League. Ayer, de la mano del mejor Dylan Ennis, el Casademont Zaragoza se metió en semifinales por segundo año consecutivo, eliminando al anfitrión ruso, el Nizhny Novgorod. Hoy entran en competición los otros dos equipos españoles. Dentro de un rato, a las 4, el Lenovo Tenerife se mide al Estrasburgo y a las 7, el Hereda San Pablo Burgos al Hapoel Holon israelí.
Otro que se marcha de la Liga ACB, Roberto Arrillaga Vildoza, se marcha a Nueva York.
Pues la generación NBA argentina tiene un nuevo miembro. Luca Vildoza se desvinculaba ayer de Baskonia a 40 días para terminar la ACB e irse a los Knicks de Nueva York con un contrato de 4 temporadas no garantizadas por 13,6 millones de dólares, de los que 2 se quedarán en Vitoria. Esto alivia la situación económica del club vitoriano, afectada por la pandemia, pero le hace un roto en lo deportivo de cara a los playoffs porque no se atisba fácil encontrar un sustituto debido al marco de contratación.
Agenda ACB, hoy Andorra Fuenlabrada, 6:30, y Barça Obradoiro a las 9 de la noche. Y atención, desenlace de la Liga Femenina, es el tercer y último partido, Perfumerías Avenida Valencia, a partir de las 7 de la tarde. Y vamos al Parra Center porque Utah recupera la primera plaza del Oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche vencieron por 32 a San Antonio, lo que, sumado a la derrota de Phoenix en Atlanta, deja a los Jazz en lo más alto de su conferencia y con el mejor récord de victorias y derrotas de la Liga. También ganó Filadelfia en un cómodo partido en Houston para afianzarse como líder de la conferencia Este. Por último, los Nuggets derrotaron a los Knicks en una nueva exhibición de Nikola Jokic. El pívot serbio continúa con paso firme rumbo al MVP. Jokic anotó 24 puntos en el primer cuarto para darle una renta de 22 a los de Denver, que se antojó insalvable para los de la Gran Manzana.
Fórmula 1, Carlos Miquel, que ya está en Barcelona, preparativos del Gran Premio de España en Montmeló.
Han hablado los dos pilotos españoles, además han hablado juntos, han bromeado porque le han hablado las condiciones de Imola y le decía a Carlos Sainz a Fernando Alonso que si son peores en el Dakar. Y habla el piloto asturiano y cree, bueno, por cierto, ha dicho, primer día sin dolores desde su accidente de bicicleta, el que ha tenido hoy. Le afectan los cambios de presión. Eso dice que no le afecta al acelerador, pero que ahora se empieza a encontrar un poco mejor. Un Carlos Sainz que quiere hacer su mejor resultado de la temporada, los dos con la alegría de estar en casa y echando de menos al público español.
Cuenta atrás en ciclismo porque el sábado, Quique, arranca el Giro de Italia.
Dos días solamente, desde Turín con una crono de 8 kilómetros con 9 españoles, te los digo todos porque voy rápido, Landa, Bilbao y Valls en Bahrein. Castroviejo será escudero de Egan Bernal en Ineos. Gorka Izaguirre y Luis León van a buscar victorias de etapa en Astana y Movistar va con Pedrero Torres y sobre todo Marc Soler. Dos victorias este año, la última en Romandía, buen corredor él, pero tiene que decidirse, gallo o gallito.
Tengo mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo aprovechar esa oportunidad y ver realmente dónde puedo estar y así, pues, para más adelante marcarme otras metas. Este año yo creo que es un poco el punto de inflexión de saber si puedo estar en las grandes vueltas como líder y rindiendo a un gran nivel o es mejor que me dedique a ayudar y buscar etapas.
Noticia en el balonmano, Luis Malvar, esta tarde vamos a conocer la suerte de España en el Europeo 2022.
Así es, esta tarde se celebra el sorteo del Europeo Masculino 2022 en Budapest a partir de las 5 de la tarde, 32 equipos en liza. España parte como cabeza de serie en el bombo número 1 junto a Croacia, Noruega, Eslovenia, Alemania y Portugal. España le tocará jugar en la sede de Budapest, Bratislava o Košice. El Europeo se disputará del 13 al 30 de enero del 2022 en Hungría y Eslovaquia.
Fútbol Sala, Javier Jurado, se ha sorteado la final a 4 de la Copa del Rey.
Sí, en el sorteo celebrado este mediodía han quedado en la primera semifinal encuadrados el Movistar Inter y el anfitrión, el Industria Santa Coloma, y en la segunda semifinal el Levante y el bicampeón de la Copa del Rey, el Pozo Murcia. Esto se va a jugar en el recién estrenado pabellón de Santa Coloma de Gramanet el próximo fin de semana, el 15-16 de mayo.
Y atención a esta noticia que acabamos de conocer porque Javier Gómez, el COI y Pfizer llegan a un acuerdo para vacunar a todos los atletas.
Sí, Corro, y según el comunicado no es solo para contribuir al entorno seguro de los Juegos, sino también por respeto a los residentes de Japón. En el equipo olímpico español, entre 550 y 600 deportistas serán vacunados en las próximas fechas, como ha confirmado el ministro de Cultura y Deporte, que también ha dicho, hablando de fútbol, que la potestad para que la afición entre a los estadios la tendrán las comunidades autónomas.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
We'll be right back.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros y, por supuesto, en esa aplicación que tiene usted en el dispositivo móvil. Ahora es Pedro Martín el que toma la palabra en el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, más que la palabra, la música, ¿no?
La canción, vas a tomar la canción.
Exactamente.
Bueno, viendo que esta semana era muy British, el Chelsea, sí, el Arsenal hoy, decidió Pedro que íbamos a buscar una banda musical que ya ha dicho él que es de Londres, ¿no? ¿Qué pistas tienes y qué pista vamos a dar?
Sí, es un grupo que participó en Eurovisión, en años buenos de Eurovisión. Pusimos el martes una musiquita, que yo creo que la tenemos por ahí.
Sí.
La primera, a ver. De un grupo español, muy conocido en esos años, y que estaba muy influenciado por el grupo que estamos buscando, el grupo británico. Y la pista de ayer es que otro grupo español...
Espera un momento, que me gusta incluso para los sábados meter esta música...
¿A que mola? Sí, sí. Está muy chula.
¿Y ahora qué?
Y dijimos ayer que tu grupo español, Siniestro Total, en una de sus más conocidas canciones, nombraba ese grupo británico.
En la letra sale el nombre de ese grupo.
Sí. Y hoy vamos a poner una música del grupo que estamos buscando. Mírala.
A ver.
¿No ves cómo se parece en una música de la otra?
Sí, pues sí. Pues,
tienen un tonillo, ¿verdad?
Sí, han bebido de
sí, han
de
bebido
la
fuente. De la fuente.
Que escucha, que ¿cómo que se llama esta
que
canción?
Tiene un título que...
si dices el título de la canción...
No voy a decir el título. Pero es un título que a un componente de nuestra redacción, un componente muy importante, le viene ni que al pelo, ¿eh?
¿Sí?
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí,
que
sí.
Se siente reflejado en el título de esa canción.
Exactamente.
Pero un
sí,
miembro muy importante.
Muy importante. Sí,
¿no?
Sí,
vale,
sí.
Muy bien, pues Pedro, estas son las pistas y de ustedes son las conclusiones que dice la otra, ¿no? La respuesta en con el hashtag Reto Pedrito, con la armadilla Reto Pedrito en Twitter. Muy bien, Pedro. ¿Vienes esta tarde?
Pues igual no. Sí, pero luego desde casa.
Bueno, pero eso es venir, eso es estar.
Sí, eso es estar.
Eso es estar,
sí,
¿no?
Está sin estar, sí. Como la moda de estar como estamos ahora. Sí,
a las 8:30 de la tarde, el Arsenal-Villarreal, la oportunidad histórica de nuevo del Villarreal de meterse en una...
A ver
final.
Si esta vez cuela.
A ver,
madre
si
mía.
Bueno, un abrazo, Pedro, hasta la tarde.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, pues sí, cómo no, la eliminación del Real Madrid en la Champions.
Creo que lo dijo un día Guas, los ciclos se acaban y es muy difícil renovarse. El ciclo del Madrid se ha acabado. Digo, el ciclo del Madrid, de este elenco de grandes jugadores que le ha dado tanto y tanto. Lo que han hecho este elenco de jugadores es, repito, para quitarse el sombrero. Pero se ha acabado. Se ha acabado por una cuestión de lógica, de edad. Pues estamos hablando de Ramos, de Hazard, pero es que si no, estamos obviando a Modric, Kroos, Casemiro, que no han tocado la pelota. O sea, es que hay algo que en la vida pasa, que es que se te acaba la gasolina, cuanto más años cumple, menos gasolina te queda.
No, es para mí es algo incomprensible. Hay tres jugadores del Madrid que no están para jugar no una semifinal de la Champions, el torneo de la galleta. Y no estás, porque no es un alta médica. Es el alta física, es el alta de juego, es el alta de competición.
De ganar una carrera, sí.
No, claro, entonces tú dices, oiga, mire usted, yo voy a jugar una semifinal contra un equipo que es una piedra, porque es una piedra que además se mueve y que lo hace cojonudo, y espérate a ver que no hayamos visto al campeón de Europa.
Que hoy sí que es verdad que Zinedine se ha equivocado. A mí, por ejemplo, lo de Vinicius, lo acabo de entender, ¿no? Y después estoy un poco con él, ¿no? Yo creo que los jugadores en un partido de esto, y sobre todo con un equipo tan físico como el Chelsea, pues o estás al 100% o es mejor tirar de jugadores de menos calidad, pero que físicamente por lo menos se igualen con el rival, ¿no? Y claro, esa es una concesión que yo creo que ha dado el Madrid que no tenía que haber dado. Al principio, así como valoración, que el Chelsea ha sido mejor en la eliminatoria, que el Chelsea en la segunda parte nos ha podido golear, que el mejor ha sido en ese sentido Courtois, y que el partido pues se ha escapado con la alineación y después por el estado físico en el que ha llegado el Madrid.
Tono resignado en los contertulios de anoche en el partido. Bueno, ¿qué preguntamos exactamente, Daniel Asenjo?
Preguntamos corren @deportescope, ¿qué nota le pones al Real Madrid en esta Champions? Hemos dado cuatro opciones sobresaliendo suficiente, notable, aprobado bien y suspenso. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 42% le da un notable, el 31 un aprobado, el 20 un suspenso y un 7 sobresaliente.
O sea, entre notable y aprobado, lo que opinan los tuiteros. Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy nos vamos a ocupar en la tarde de un asunto que nos afecta a todos. En algún momento viajaremos más. En algún momento, a ver qué pasa cuando de caiga el estado de alarma. Pero en algún momento pues empezaremos a movernos, a viajar más. Y claro, lo que hemos sabido es que el gobierno planea que haya que pagar por usar todas las carreteras. En España hay 26.500 kilómetros de carreteras y 12.000 kilómetros de vías rápidas. Hay que recordar que no hace mucho se suprimió el peaje en algunas autopistas. Y hasta el momento, bueno, se podía viajar por buena parte de España sin pagar nada. El gobierno busca fórmulas para recaudar, está clarísimo. Esto, estamos sabiendo cuáles son las medidas que el gobierno tiene para lo que se llama el ajuste fiscal con cuentagotas. Mira que ya presentó Sánchez veces el plan de la recuperación. Bueno, pues ahora tenemos que enterarnos de aquella manera de lo que incluye, digamos, ese plan de recuperación. Ya nos enteramos de la supresión de la reducción por declaración conjunta y ahora nos estamos enterando de que el gobierno planea peajes en todas las carreteras. Esto tiene varias consecuencias inmediatas en cuanto se ponga en marcha. La primera consecuencia es que, bueno, pues viajaré más caro. ¿Y eso qué significa? Pues que en un momento de crisis es importante que haya consumo, pero si el consumo está encarecido, porque ir a la playa ya no cuesta solo el dinero de rellenar el tanque de gasolina, sino que cuesta también el dinero de pagar por el peaje, pues eso retrae el consumo. Es decir, una medida como esta, pues previsiblemente puede tener esa consecuencia, ¿no? Por una parte, retraer un poco el consumo, es decir, retraer el gasto. Pues oye, pues nos hacemos un viajecito, oye, pues es que no solo vale 75, 80 euros poner gasolina, sino que es que además hay que ponerle, no sé, 20, 30, lo que sea, 40 euros de gasolina. Este es un primer efecto. Y luego está el efecto sobre el transporte por carretera. Si tú le cobras al transportista, inevitablemente alguien tiene que repercutir ese precio. Es decir, ha costado traer una piara de cerdos, ha costado tanto dinero y a eso en gasoil, a eso hay que añadirle pues lo que cueste el peaje. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues incremento de precios vía repercusión del coste del transporte. Claro, tampoco es un escenario bueno. O sea, es normal que cuando haya recuperación haya inflación, pero si tú tienes crisis y estás teniendo subida de precios, el cuadro económico es bastante negativo. Todo esto trae causa en una gestión económica heredada mala. La heredada de Sánchez se hereda a sí mismo, la cosa viene de antes, no haber hecho los ajustes necesarios en su momento. Ahora no hay margen de déficit ni de deuda para hacer las políticas necesarias. Pero oye, espérate un poco. O sea, espérate un poco a que salgamos del hoyo y entonces ya se piensa racionalmente cómo se organiza la fiscalidad española. Pero si empiezas a darnos hachazo cuando no hemos salido del hoyo, nos hundes más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 6 de mayo. Nos vamos a meter en el mundo de la energía solar y además tenemos, yo creo, que buenos motivos para hacerlo. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el precio de la factura de la luz, que continúa subiendo. Fíjate, el pasado mes de abril ha sido el recibo más caro de la historia. Para que te hagas una idea, los usuarios de la tarifa regulada pagaron de media unos 65 euros, superando al mes de enero en un 8%. ¿Por qué digo lo del mes de enero? Porque en enero tuvimos el temporal Filomena y ya entonces pagamos un recibo de la luz realmente disparado. Y además, porque seguramente te has fijado, las grandes superficies y tiendas de muebles se han lanzado a vender placas solares. Ya no es extraño porque en España el autoconsumo fotovoltaico es verdad que está en auge, ¿no? Fíjate que ha crecido un 30% en el año 2020, solo en 2020, un 30% de crecimiento. Y seguro que tú de vez en cuando le has echado un ojo o las miras a lo mejor en el tejado del vecino, pero no te acabas de decidir porque sigues teniendo dudas. ¿Me compensa? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuándo empiezo a notar el ahorro? ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? Bueno, ¿quién no quiere, no? Ahorrar, desde luego, y al mismo tiempo contribuir a preservar el medio ambiente. Saber que estás usando una energía limpia, no contaminante. A priori, yo creo que cualquiera, ¿no?, se subiría a este carro. Claro, luego está el tema del ahorro. ¿Cuánto nos podemos llegar a ahorrar? Pues de media, dicen los expertos, que hasta un 70% del total de nuestra factura de la luz. Bueno, fíjate, la derogación del impuesto al sol a finales de 2018 ha supuesto un impulso importante para asentar el crecimiento de este sector. Era una tasa que obligaba a las personas que tenían una instalación solar a pagar un impuesto por la cantidad de luz generada y consumida en su propia instalación. Librarse de esa tasa ha ayudado a que muchas personas se decidan a instalar paneles solares. También porque hay ahora algunas bonificaciones importantes en el impuesto de bienes inmuebles, en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, o deducciones incluso en el impuesto de la renta. Y claro, todo eso cuenta. Pero bueno, vamos a las preguntas importantes. Claro, tú dices, vale, pero ¿cuánto me cuesta a mí instalar unas placas solares en mi casa? Y sobre todo, ¿cuándo las podría amortizar o cuánto me ahorraría? Bueno, el precio de instalación está entre los 4.000 y los 10.000 euros. Depende mucho de factores como el consumo, la potencia contratada, las dimensiones de la vivienda, el modelo de placa elegido también. Pero, en fin, son preguntas que vamos a intentar despejar a continuación, porque te voy a hablar de José María. Vive en Zaragoza, en una casa unifamiliar. Él llevaba ya un tiempo pensando en la instalación de placas solares en su vivienda, en su domicilio. De hecho, él viaja mucho. Veía que en otros países, desde luego con muchas menos horas de sol que en España, sin embargo, se usaba mucho más esta energía. Y bueno, pues se lanzó a ello. Desde 2019 tiene 16 placas de 5,5 kilovatios y la instalación le ha costado alrededor de 6.000 euros. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La experiencia hasta el momento es positiva?
Sí, por supuesto que es positiva, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos con la instalación y con el ahorro que hasta ahora estamos teniendo.
¿Qué ahorro estás calculando que estás teniendo?
Estamos aproximadamente entre un 30 y un 40%. Esto podría ser más, claro, aquí depende mucho sobre qué horas haces el consumo. Como ahora mismo, pues en mi casa, pues los críos están en el colegio, nosotros trabajamos a las horas centrales de luz, no tienes tanto consumo en esas horas. Lo que sí que tienes que llevar un poco de cuidado es pues programar la lavadora, el lavavajillas, para que se encienda a las horas centrales de sol.
Es decir, que entonces, cuando más pega el sol, es cuando más energía genera tu instalación y cuando realmente puedes aprovecharla tú más también.
Claro, interesa consumir durante durante las horas centrales de sol. En verano, que puedes estar más en casa y antes pues te podías un poco reprimir a la hora de poner aire acondicionado, pues ahora en verano lo pones con mucha más libertad.
Claro. Entonces, ¿esto no tiene un efecto acumulativo? Es decir, tú las horas, por ejemplo, ahora que está pegando el sol, no sé, en Zaragoza, aquí en Madrid, desde luego, tenemos un día súper soleado y con temperaturas ya muy altas. Entiendo que ahora mismo tú pones, si puedes, si estás en casa, todos los aparatos para aprovechar, ¿no?, esta energía que está entrando a través de tus placas solares. Pero esto, correcto, no es acumulativo. ¿Tú no puedes acumular, por ejemplo, esta energía para utilizarla por la noche?
En el caso de mi instalación, no, porque yo no he colocado baterías.
Ajá.
Está prevista para poder en un futuro colocar baterías, pero yo creo que le falta un poco a la tecnología de las baterías, le falta todavía un poco más por desarrollar, y entonces en el caso de las baterías, en mi caso no era todavía muy rentable montar las baterías.
Es decir, tú valoraste lo que te convenía, te decidiste por este sistema y aquí
Correcto.
Estás. Creo que también te aprovechaste de una subvención que en el año 2019 se puso en marcha, de unos 1.500 euros por parte del ayuntamiento, y dijiste, oye, pues esta es la mía, ¿no?
Sí, no, en concreto esta subvención fue de la Diputación General de Aragón, y luego aparte estoy a la espera todavía de la concesión de una reducción del impuesto de bienes inmuebles del 30% durante 5 años.
Ah, bueno, pues no está nada mal también. Eso, o sea, que pues, te baja el IBI también durante 5 años. Eso sí pertenece
Correcto.
Al ayuntamiento.
Depende Total. De los ayuntamientos, son unas cifras u otras.
Claro, depende, pero ¿es muy lioso acceder a este tipo de subvenciones?
Bueno, a mí realmente me lo tramitó todo la empresa instaladora y sí que es un poco lento y sí que nos hemos encontrado un poco de desconocimiento en la administración local, por lo menos, a la hora de tramitar todo esto, ¿no? Era como todo bastante novedoso y pues desde que... Al hacer la instalación de placas solares te exigían una licencia como de obra mayor, cuando en realidad es una obra menor, cosas de ese tipo un poco burocráticas que han tardado un poco más, ¿no?
Bueno, pues la burocracia, que tendría que aligerarse un poco. Oye, ¿y el mantenimiento? ¿Es complicado? ¿Es caro?
No, realmente pues las placas solares no tienen mantenimiento. El único mantenimiento que podrían tener es que pues, haya una tormenta de barro, ¿no? Y claro, bajaría un poco la producción, entonces tendrías que limpiarlas. Pero vamos, yo en este tiempo no he hecho absolutamente nada y las placas siguen produciendo la misma cantidad de kilovatios.
Tú fuiste pionero en tu comunidad, ahora hay 4 casas más que también las han instalado. No sé si porque tú mismo se lo has recomendado a tus vecinos.
Sí, la verdad es que al ser un poco el primero, sí que estábamos varios vecinos hablando, ¿no?, del tema. Yo fui el primero y a raíz de instalarlas yo, pues se han instalado 4 viviendas más y vamos, me consta que hay otras 2 o 3 ya previstas la instalación.
Oye, y una última cosa, José María. ¿Ya has calculado cuándo habrás amortizado la inversión?
Sí, en mi caso va a ser más rápida, pues debido a eso, a calculando el tema de la subvención, que fueron alrededor de 1.500 euros, y el tema del IBI, pues posiblemente en 4 años esté amortizada la instalación. También ahora existe el tema de la compensación, que en el que las compañías eléctricas tú puedes verter a la red la energía sobrante que produces, Y la compañía eléctrica te compensa con una cantidad. Creo que ahí las compañías eléctricas deberían también echar un poco más el resto, porque en otros países la compensación es mayor. Aquí te limitan unos topes. Yo cuando leí un poco el tema de la compensación pensaba que iba a ser más interesante, ¿no? Pero el tema de la compensación la verdad es que no lo es tanto.
Bueno, pues es José María de Zaragoza, que ya tiene esta instalación desde 2019, se ahorra un 30%, calcula que la tendrá amortizada en 4 años, así que por lo tanto, de momento, muy contento con haberlo hecho. José María, gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, hay que decir que en España tenemos empresas muy punteras a nivel mundial en la venta, ¿no?, de paneles solares. Te hablo de empresas como, por ejemplo, Abora Solar. Voy a saludar a su propietario, es Alejandro del Amo. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José María nos ha contado su experiencia como usuario, nos habla de las placas que él tiene, dice que no son placas que tengan batería para acumular, por ejemplo, el sol que hay a esta hora, por ejemplo, de la tarde. ¿Cuántos tipos de instalación de placas solares hay ahora mismo disponibles? O sea, si yo quisiera ir ahora mismo a tu empresa y decir, ¿cuál me instalo en mi vivienda? ¿Cuántos tipos podría elegir?
Pues mira, más o menos en la energía solar ahí principalmente se conocen 2 tipos de paneles solares. Están los fotovoltaicos, que producen electricidad, o los colectores térmicos, que calientan agua. Entonces, desde hace unos años ha surgido otro panel, que es un panel híbrido, que lo que hace es juntar los dos, es decir, generar electricidad y agua caliente. Entonces, porque se pueda comparar un poquito todas las tecnologías, ahora mismo la fotovoltaica, que es una tecnología solar que está creciendo mucho, más o menos tiene un 20% de rendimiento. ¿Esto qué significa? Pues que todo el sol que nos llega solo convierte en electricidad un 20%. Uh-huh. El 80% lo desperdiciamos. La tecnología llega hasta donde llega. Entonces, los paneles híbridos sí que consiguen convertir el 89% de la radiación que nos llega. Es decir, generamos más energía en nuestras cubiertas. Es decir, es una tecnología que más o menos es como los dedos de una mano. Cuatro dedos es de calor, de calentamiento de agua, y uno es de electricidad.
Perfecto. Es decir, que tú me recomiendas, desde luego, que si puedo me vaya por el híbrido. Pero entiendo que serán más caros, ¿no? ¿Cuánto nos costaría una instalación de paneles híbridos y para qué tipo de vivienda? ¿De cuántos metros?
Pues mira, yo no siempre te recomendaría híbridos. ¿Te recomendaría híbridos? No, claro, ahí hay que ser honestos siempre. Y yo creo que a las personas hay que decirles realmente hay que adaptar las instalaciones a lo que necesitan. Es decir, los paneles híbridos, como generan calor, tiene sentido en los edificios donde hay un consumo de calor, de agua caliente sanitaria, de calefacción, incluso se puede hacer frío, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema aparte. En este caso, yo lo que te recomendaría es el de las demandas de calor del edificio, dimensionar instalaciones híbridas, es decir, producir, ahorrarte el 70, el 80% de lo que consumes de calor en el edificio y el resto fotovoltaicas. O, por ejemplo, si nos vamos a hoteles, residencias de ancianos, hospitales, polideportivos, piscinas, hay un consumo gigante de calor. De hecho, ahora vamos a oír mucho estos números. En nuestro país, el 50% del consumo es calor, el 30% es transporte y el 20% es electricidad. Es decir, que al final gran parte, o la mitad en este caso, del consumo energético es calor. Entonces, tiene mucho sentido poner híbridos donde haya demanda de calor. Pero, por ejemplo, en una oficina que no hay demanda en verano, por ejemplo, de agua caliente sanitaria, ahí no tendría sentido poner un híbrido.
Pero suponte que una persona individual que nos escucha, como José María, que nos estaba escuchando antes, porque, como yo decía al principio, ahora sí estamos viendo ya una especie de, bueno, un boom claramente de las placas solares, las vemos a la venta prácticamente ya en cualquier sitio, ¿no? Será por algo. Para un usuario particular, normal, pongamos un clima intermedio, mesetario, español, es decir, de frío en invierno, de calor en verano, ¿cuál sería el sistema? ¿Cuánto nos costaría y en cuánto tiempo lo amortizaríamos?
Pues mira, lo normal es para un unifamiliar poner dos paneles híbridos y unos 8 o 10 fotovoltaicos. Esto es algo bastante típico porque con los dos híbridos te cubres el 80% de tu demanda de agua caliente sanitaria durante todo el año y el resto lo ponemos de fotovoltaica. Eso sí, si por ejemplo también tienes piscina, pues entonces en vez de combinar 2 más 8, pues directamente son 10 híbridos, hay consumo de calor durante todo el año.
¿De cuánto hablamos? ¿En dinero?
Pues depende de la instalación, depende de la complejidad de la cubierta.
Bueno, pero más o menos de media.
Entre 7 y 9 mil euros es típico. Y la amortización, como bien decía el compañero, es en torno a 4 o 5 años, es lo típico.
Y de nos empezamos a ahorrar qué tanto por ciento de la factura a partir de que esté en marcha la instalación.
Lo normal de promedio es estar entre ese 40 y ese 60% de electricidad y 80% de agua caliente sanitaria. Pero también depende del consumo que tenga cada vivienda. No es lo mismo tener una calefacción por hilo radiante, que consumes un montón de electricidad, que tenerla con una caldera de gas.
Lógico.
Entonces, cada vivienda consume un recurso energético diferente. Es decir, una consume gas, otra gasoil, otra biomasa y otra electricidad. Entonces, dar un número redondo es muy incierto para el oyente, yo creo.
Alejandro, ¿tú crees que estamos ya ahora sí despegando ya finalmente en la energía solar en España? Que siempre decíamos lo mismo. ¿Cómo es posible que en un país con tantísimas horas de sol no aprovechamos esto? Bueno, pues porque había mil trabas. ¿Crees que ahora es el momento ya de que muchas de esas trabas han desaparecido?
Sin duda. Al final había dos trabas para mí, bueno, y en general en el sector. Una era la traba normativa, el famoso peaje al sol, y el segundo era los precios, el precio de los paneles. Porque al principio la solar, o hace unos años, hace una década, la solar solo se instalaba o porque había subvenciones o porque había un feed-in tariff, es decir, se incentivaba, o bien se obligaba por normativa. Pero la gente no lo hacía porque no eran rentables. ahora ya son rentables. Entonces, lo que cambia el modelo de negocio es que la gente, como es rentable, dice, oye, que a mí me interesa ahorrar. Entonces, hay una cosa importante y es lo que va a hacer cambiar el modelo de negocio de la solar, es que por el hecho de ser rentable, es financiable. Eso significa que tú no haces inversión, que es decir, que te pueden financiar la instalación y empiezas a ahorrar desde el primer momento, por el hecho de que es rentable.
Bueno, pues nada, habrá que plantearse esta cuestión. Espero que hayamos despejado también algunas dudas a los oyentes que estaban, bueno, con esas preguntas, ¿no?, que seguramente nos hacemos todos. Alejandro del Amo, gracias, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Pues que es jueves y que es el día más viajero de la semana en este programa, y hoy queremos hablar contigo de viajes improvisados que salen muy bien. ¿Cuál fue ese viaje que surgió de repente y que acabó, pero vamos, fenomenalmente bien? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, a veces nos cuesta ir un poco a la aventura, somos mucho de programar, de planear las cosas, pero a veces merece la pena liarse la manta a la cabeza e improvisar.
Buenas tardes, gente. La verdad, tengo que reconocer que yo soy de pocas improvisaciones en los viajes, tengo que programarlos. Pero creo recordar que fue hace 3 años, en septiembre, en las fiestas de San Mateo en Oviedo, compré 3 billetes de alza, uno para mi hijo mayor, otro para mi hijo pequeño, otro para mí, y nos fuimos para allá. Fue tan improvisado que no cogí ni cepillo de dientes ni nada para ninguno, y tuvimos que comprarlo en Oviedo cuando llegamos. Yo creo que esa fue la única improvisación de un viaje. Muchas gracias y buenas tardes, gente.
Es verdad, hay gente que le gusta tenerlo todo siempre perfectamente organizado, porque además se disfruta mucho en la organización y la planificación. Sí, de un viaje. Pero a veces, repentinamente, salió un viaje de forma sorpresiva, no había nada preparado y salió bien. Incluso mejor que ningún otro viaje de los que habías planeado. Es lo que queremos saber esta tarde, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fíjate lo que le ha pasado a Helen. Se llama Helen Miles, ella es vecina del Secadero en Málaga, lleva prácticamente toda su vida en España. De jovencita vivió en Gibraltar, allí empezó a trabajar y con su primer sueldo, con su primera nómina, decidió autorregalarse una joya para recordarlo toda la vida y porque le apetecía. Fue un anillo, 3 alianzas engarzadas en oro de 3 colores que llevaba siempre en el dedo meñique de la mano izquierda. Durante 30 años llevó ese anillo, pero en noviembre de 2018, pues un buen día descubrió que había desaparecido, que no lo tenía en el dedo, que lo había perdido. Imagínate, ¿no? Pues al final tenía un gran valor sentimental. Bueno, ella lo buscó por todas partes, pero no hubo manera, así que lo dio por perdido hasta que hace poco más de un año.
El año pasado ha visto una noticia en Facebook y tiene un enlace de objetos perdidos de mi ayuntamiento. Yo pienso, bueno, entonces pincha y mira la lista, está muy grande y se encuentra un anillo que es muy parecido, pero no seguro si es mío porque no tiene tamaño ni nada. Entonces yo espero mucho tiempo porque no hace nada hasta abril este año. Y empieza el proceso para saber cómo sabe si es mío.
Bueno, pues ahí estaba en esa lista de la Oficina de Objetos Perdidos del Complejo Ambiental Costa del Sol. Pero claro, ¿por qué iban a creer que ese era su anillo el que había perdido hace tantos años? Tenía que demostrarlo.
Primera fue a la policía en Casares y le doy mi información a Urbasa. Y yo recibí una llamada, y necesito rellenar la solicitud. Y es poco difícil para se encuentre una foto, porque normalmente yo no hago fotos solamente con mis manos. Sí, entonces se encuentra una foto y recibe un correo en respuesta y dice, posiblemente nosotros tenemos su anillo. Y bueno, yo fui a Casares, invitarme para mirar.
Bueno, lo más alucinante de toda esta historia es que el anillo había aparecido entre 350.000 toneladas de residuos, vamos, de basura, ahí. Entre toda esa cantidad de basura, que vete tú a saber cómo llegó allí, apareció el anillo de Helen. Ella, claro, no se lo podía creer y obviamente, pues cuando lo recuperó fue a dar las gracias, ¿no?, al complejo por este trabajo.
Son dos mujeres con mucha paciencia y mirando en un parte de los residuos y sacar monedas y joyería y cosas así. Y una de estas dos mujeres se encuentra en mi anillo. Entonces, yo soy muy, muy feliz porque si es estas dos mujeres no hace este trabajo, yo no tengo mi anillo.
Bueno, pues encontraron el anillo, sí, en este complejo ambiental Costa del Sol. Entre esas cantidades ingentes de basura apareció 2 años después el anillo de Helen. Ahora lo vuelve a llevar otra vez, como lo ha hecho durante 30 años. Oye, que lo compró con su primer sueldo, ¿eh? La verdad es que tenía para ella, como vemos, un gran valor sentimental. Bueno, no se habla de otra cosa. ¿Vamos a tener que pagar entonces por circular por las autovías españolas? ¿Pagar un peaje de cuánto? Oye, porque hay viajes que se hacen casi todas las semanas porque no queda más remedio. ¿Qué va a pasar con esto? Lo comentamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida.
¿Y ahora qué? Evidentemente hay un antes y un después de este 4 de mayo en la política española, no porque Madrid sea más importante que nada, sino porque el batacazo ha sido para muchas lecturas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Madrid es el motor de España.
A ver si va a resultar que lo que quiere la gente en Madrid es trabajar. Más allá de la política, la crisis económica, y no olvidemos que la pandemia continúa. No bajemos un milímetro la guardia con la que tenemos encima.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja.
Risto Mejide.
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente no se la espera y decía, por Dios, no, no, tranquilo, es un loro, es un loro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.